Bidenomics. Ese es el término que la Casa Blanca usa para presentar el impacto de las medidas económicas implementadas por el presidente Biden desde que llegó al poder y que será eje de su campaña de reelección. Entre los republicanos, Donald Trump sigue adelante, no solo en las encuestas, sino también en la recaudación de fondos. En el segundo trimestre de 2023, recaudó por lo menos $35 millones contra 20 millones del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Así comienza esta edición de Choque de Opinión. Bienvenidos a esta edición de Choque de Opiniones, ese y otros temas, incluida cocaína en la Casa Blanca. De eso hablaremos más adelante. Voy a presentar a nuestros invitados para la siguiente hora. Nos acompaña por primera vez en Choque de Opiniones Erika Yalowes. Ella es estratega demócrata. Bienvenida. También en nuestros estudios en Washington, J.P. Carroll, estratega republicano. Desde Nueva York, Robert Valencias, analista independiente. Y en Miami, César Grajales, de la Iniciativa Libre, estratega conservador. Gracias a los cuatro por acompañarnos. Por supuesto, comienzo con Erika. Erika, este viernes, tasa de desempleo, 209 mil empleos. La tasa bajó levemente a 3,6%. Los mercados el jueves no habían reaccionado bien a un informe preliminar. Pero esto de Bidenomics, ¿esto va a ser el tema de campaña y cómo cae en este momento?
A mí me parecen excelentes noticias. Estamos muy optimistas con las cifras que vienen de la administración Biden, porque se ha demostrado que el desempleo está en su nivel más bajo en 6 décadas. Esto es una noticia espectacular, especialmente viniendo de la pandemia, de una época tan difícil para la economía de los Estados Unidos y del mundo. Para mí es un logro increíble que va a llevar a nuestro presidente a la reelección con muy buen éxito.
JP decía en su mantra de campaña, Bill Clinton decía, es la economía, estúpido. ¿Es la economía en este momento refleja ese bajo desempleo? Porque todavía hay una sensación, muchos no perciben que les esté llegando el efecto. ¿Esto le va a ayudar a los demócratas y le va a perjudicar a los republicanos?
Sí, en realidad, Juan Carlos, yo lo veo más, o sea, como la economía de George H.W. Bush, en que tenía que haber una recuperación económica, pero fue tan lenta que, en fin, le benefició a la campaña Clinton. O sea, la situación aquí es, hay que mirar esto en detalle. Si lo vemos más a fondo, por ejemplo, el desempleo en la comunidad latina aumentó, lo cual es muy problemático, creo, para esta administración en particular, que quiere invertir tantos recursos de campaña hacia la comunidad latina después de lo mal que le fue en 2020 con conseguir los votos latinos. O sea, le fue bien en general, pero no igual de bien que hubieran querido. En fin, creo que hay mucho progreso aún que la economía tiene que hacer, pero sin duda esto es algo que todos los estadounidenses deben de celebrar y es una buena noticia.
Robert, en Nueva York, ¿cómo ves estas cifras económicas? La narrativa que uno sigue viendo en medios es que la recesión comienza mañana y eso lo hemos estado escuchando durante meses, pero ¿esto favorece la estrategia de Biden, favorece su campaña y es un contrapeso a los republicanos? ¿Cómo lo ves?
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, indudablemente, si gana el país, ganamos todos. Eso yo creo que está clarísimo, independientemente de las líneas políticas que uno adopte. Yo creo que lo más importante, yo creo que algo que yo quisiera destacar de este reporte es no solamente la cantidad de trabajos que se generen, sino la calidad de los trabajos. Porque, de hecho, el mismo reporte señaló que los salarios aumentaron un 4,4%, que fue un crecimiento, digamos, menor, pero igual es un crecimiento. Estamos yendo al paso que debe ser. Estamos dando pasos necesarios para mejorar también la economía, porque entendiendo que la inflación, pues obviamente, golpea el bolsillo de los estadounidenses. No solamente es una persona que tenga uno o dos trabajos, como a veces escuchamos estas historias de personas que tienen más de dos trabajos simplemente para llevar algo de comida a la mesa. Yo creo que es importante también señalar la importancia de trabajos que no solamente sean bien remunerados, sino trabajos que también puedan darle beneficios a las familias en el el aspecto cuidado médico, etcétera. Yo creo que eso es importante señalarlo, pero indudablemente, como acabas tú de mencionar, el término Bidenomics, pues obviamente será un término que yo creo que la administración Biden está empezando a entender que es importante comenzar a demostrar algunos avances. Tiene que obviamente demostrar a los estadounidenses que su economía está llegando a las personas que debe ser, como señaló el invitado. Bueno, hay personas que no han recibido todavía ayuda, pero que evidentemente ya calentando motores para las elecciones del 2024, ya empieza la administración a fomentar esta narrativa que es tan necesaria si quiere aspirar a ganar nuevamente la Casa Blanca en el 2024.
César, el jueves salió el informe de generación de empleo en el sector privado y era casi 500,000 de empleos. Entonces los mercados se cayeron ante el temor de que un informe muy positivo de generación de empleo llevara a un alza en las tasas de interés. El viernes supimos que fueron 209,000, que fue menos de lo pronosticado, pero que está dentro de la línea de lo que ha venido crecimiento durante 30 meses, pero no fue tan positivo como se esperaba. ¿Esto es bueno para los demócratas, negativo para los republicanos, en el sentido en que se sigue generando empleo, no hay recesión y aunque la gente se queje, está encontrando trabajo?
Pues mira, Juan Carlos, el titular noticioso pues siempre va a beneficiarle al que es el presidente de turno. Pero la realidad histórica es cómo siente el bolsillo el ciudadano del día a día. Y aquí ya lo ha mencionado la mesa de trabajo, no solamente los empleos para los hispanos, pero para las mujeres hispanas pasó del 3.4% al 4.1% en este mes pasado. O sea, aumentó el desempleo para las mujeres hispanas. Y también la parte del desempleo que se conoce como U6, que es otra medida, aumentó del 6 y algo al 6.4, 6.9%, o sea que también hay en ese aspecto, hay que revisarlo. Y en el tema, en la parte de creación de empleos, a mí siempre me ha gustado diseminar dónde se crean los empleos. Imagínense que de todos estos, 60,000 de ellos son trabajos de gobierno. Y a mí me parece que el gobierno se ha ido expandiendo. Y por otro lado, el crecimiento que hablan del salario, dice Robert, discrepo con mi querido amigo Robert acá, pues es que la inflación sigue también por el 4%, entonces no se acomoda lo que ganan con la inflación, la gasolina sigue un dólar más cara que hace 2 años atrás, así que no sé qué tan positivos sean estos números y francamente cuando yo veo a la administración de Biden que dice, oiga, y porque lo he visto en Twitter, que colocan, perdón, y en Instagram, que colocan estas fotos donde dice, soy el presidente que más trabajos ha creado. Hombre, hay varias cosas que refutan eso, porque algunos argumentan que incluso hasta el 70% de los trabajos creados son trabajos que regresaron después de la pandemia. Así que tomar crédito por eso a veces me da como escozor, como una picaña, un escozor de solo pensar.
Bueno, Erika está respondiendo, César.
Una mentirilla.
Erika está respondiendo desde hace rato muy pacientemente. Ahora te doy la palabra.
Gracias. César, hemos venido de una tasa de inflación del 9.6% al 4%. Es remarcable el progreso que el presidente Biden ha traído y ha hecho en este país. El presidente Biden está trayendo de nuevo la empresa manufacturera a los Estados Unidos. Está peleando por los trabajadores en Estados Unidos, eliminando y luchando contra el robo de salarios de las empresas multinacionales. A los trabajadores americanos, está peleando y luchando por los consumidores americanos, está peleando contra las empresas gigantes farmacéuticas que ahora pueden negociar precios con Medicaid, con Medicare. Esto todo beneficia al consumidor general estadounidense, incluyendo a los hispanos, que tenemos tantos intereses puestos en temas de derechos a los trabajadores.
Juan Carlos, le robo 30 segundos.
30 segundos
solamente. Menciona Erika el tema de la manufactura. Déjame decirte, ¿sabe cuántos trabajos se crearon de manufactura en el mes pasado? Solo 7,000 empleos, nada más que 7,000 empleos. Así que en realidad no está trayendo trabajos de manufactura. Así que yo no veo los números de manera positiva.
César, pero yo no sé
y el 9%,
si
esas, el 4%
perdón,
es
César,
inflación.
Pero esas 7,000 familias que tienen un empleo ahora no deben pensar, no deben estar diciendo que son solo 7,000. 7,000, multiplícalo, es un número importante en una economía.
Juan Carlos,
exactamente.
Podemos podemos tener,
exactamente.
Claro, podemos tener una mejor economía. Hombre, no podemos, es que nos hemos convertido en esa persona que la secuestran y le siguen pegando, y cuando le pegan suavecito, dice, bueno, ya me pega suavecito, ya no me duele tanto, pero en realidad es que nos siguen pegando. La inflación al 4% es inaceptable en Estados Unidos.
Venimos de una pandemia, hablaremos de eso tras la pausa. Obviamente la pandemia no va a ser la explicación siempre, pero por supuesto ustedes verán que cada lado presenta las cifras como las interpreta. Como ya regresamos. Quiere, bueno, JP también estaba respondiendo sin intervenir. Este es un tema en el que los demócratas van a resaltar todo lo que están viendo, los republicanos lo van a minimizar. Lo cierto es que la economía sigue generando empleo. La gente no lo siente. ¿Por qué? Si eso está ocurriendo, y cómo lo pueden aprovechar los candidatos republicanos que siguen en esta disputa sobre temas sociales y morales más que sobre la economía.
Sí, creo que, o sea, la inflación es la gran razón por la cual las personas no sienten, o sea, estos beneficios económicos. Y el hecho de que la Casa Blanca se ha inventado esta palabra de Bidenomics muestra que para ellos este tema es uno más de marketing que de política. O sea, creo que ellos entienden que en hablar más de esto creen que lo van a convertir en una realidad, pero simplemente no es el caso. Y en fin, lo único que van a lograr realmente si la economía empeora durante los próximos 18 meses, digamos, es que si eso va a ser culpa de ellos gracias a este marketing en que han definido que la economía es vinculada directamente a la presidencia Biden. Pero los republicanos, ellos deben de tomar ventaja de esto, y estoy de acuerdo en que esto de los temas sociales no les benefician. O sea, si pensamos en este comercial que tuvo por la internet, la campaña de DeSantis, este video reciente hace una semana rarísimo sobre temas sociales, en fin, no es una estrategia que funciona. Deben enfocarse en lo que hay de mal en la economía y cómo mejorarlo.
Robert, y ese es el tema, si no se están enfocando en la economía sino en temas sociales, y habla JP sobre un anuncio de campaña de un grupo que apoya a DeSantis que fue calificado como abiertamente homofóbico y bastante extraño. Pero hablemos de este tema. Si los republicanos no están hablando de la economía, ¿será porque la economía está mejor de lo que quieren reconocer en público?
Por supuesto. Yo creo que incluso existen estudios que señalan que ahora la retórica, que no solamente la ha utilizado DeSantis, sino también Trump, es de, como siempre hemos escuchado, que los conservadores son conservadores fiscalmente y, digamos, liberales, digamos, en el aspecto social. Creo que eso ha cambiado un poco. Yo creo que ellos se han dado cuenta, incluso han hablado abiertamente, incluso, de ayudas del Medicare, por ejemplo, o del seguro, o un seguro universal, y han llevado a cabo una campaña de cultura, de una guerra cultural, y esto fue evidente con el tema de este video homofóbico que sacó el llamado War Room, o la guerra, el cuarto de guerra, como se llama, que es la campaña que está afiliada a Ron DeSantis. Pero yo quiero regresar a un punto que me parece que es importante también destacar hablando del tema de la economía. Recordemos que hace algunas semanas estábamos lidiando con un rifirrafe, un tire y afloje entre Kevin McCarthy y la Casa Blanca para aumentar el techo de la deuda, y que se estaba acercando a la fecha definitiva que había entablado la Reserva Federal de que si no se tomase acción en ese momento, podríamos entrar en un momento de recesión, que fue lo que ocurrió precisamente en el año 2011-2012, si mal no recuerdo, en el 2015 me parece que fue, en donde cuando los republicanos y los demócratas no estaban poniéndose de acuerdo con ese techo de la deuda, precisamente hubo una recesión, hubo una ralentización del crecimiento de la economía. Así que yo creo que, como dice el invitado, es importante también señalar que los republicanos pueden sacar ventaja de esto, de que dentro de la polarización y este hooliganismo político que existe, hay una manera de que se puede sacar adelante el país, sea demócrata o sea republicano, de que ambas personas, de que ambos bandos pueden trabajar juntos. Porque yo creo que en realidad las personas están cansadas de ver esta polarización, este hooliganismo que existe, de que si es demócrata, que si es republicano. No, yo creo que si todos salimos adelante, todos ganamos. Y yo creo que eso fue básicamente el mensaje surrepticio que envió Joe Biden cuando se logró ese acuerdo entre Kevin McCarthy y la Casa Blanca. Obviamente pueden haber cosas que se pueden mejorar, indudablemente, por supuesto que sí, pero mientras haya algún tipo de asomo de colaboración bipartidista para sacar el proyecto de país adelante, todos ganamos. Yo creo que esa viene siendo mi observación al respecto.
César, cuando uno mira, fue 2012-2013, y se hablaba de un precio político para los republicanos por permitir el cierre del gobierno por una disputa sobre el techo de la deuda. Pero también había un análisis que decía que la gente está pendiente del precio de la gasolina, que está pendiente del precio de los alimentos, no tanto por las peleas partidistas. Pero algo que sorprendió es que después de este debate en que los republicanos insistían en que había que ser más responsables fiscalmente, ahora están considerando medidas, proyectos de ley que van a aumentar el déficit fiscal y el gasto del gobierno. Acá hay un discurso que es típico de los políticos de decir una cosa y hacer otra. ¿Esto no va a ser contraproducente en la campaña republicana de insistir en temas sociales cuando la economía sería la prioridad para muchos?
Juan Carlos, antes de contestar, quiero contestarle también a Robert, comentar un momento acerca del presidente Biden y Kevin McCarthy durante ese rifirrafe. En enero de este año, el mismo presidente Biden dijo que no iba a negociar. En realidad, sintió que le torcieron el brazo y no le quedó de otra. Yo sí creo y estoy de acuerdo con Robert. El debate político es importante y creo que el encuentro en el punto medio es esencial. Pero decir que él quería hacerlo, bueno, mostró muchos indicios de que no quería negociar. Ahora, sí es verdad, Juan Carlos, yo creo que por parte de los conservadores o los republicanos, varias veces han cometido pecados capitales con relación a la economía del país y nos han metido o han ayudado a que esa deuda nacional siga creciendo y siga creciendo. Creo que es irresponsable si alguien acusa a un solo partido de las finanzas nacionales, porque la verdad es que ambos partidos han contribuido al crecimiento de la deuda nacional, que al final del día, lo he mencionado en otros programas, se convierte en una especie de peligro de la seguridad nacional. No podemos llegar a un desfalco del país. Y sobre todo también, porque lo que mencionas, al final del día, más que las batallas políticas, es cómo la economía le afecta a esa persona en pagar la renta, en pagar la luz, llevar comida, en poder incluso pagar vacaciones. Si no le alcanza cuando va al supermercado, si no le alcanza para pagar en la tiendita de la esquina, pues obviamente, ¿qué carambas le va a importar los debates políticos o las peleas que tengan en Washington cuando aquí en la esquina simplemente no le alcanza ya el bolsillo ni la cuenta del banco para pagar las cositas del día a día? Yo creo que ahí es importante y creo que ese debate va a calar con miras a la elección presidencial. El que mejor pueda comunicar ese lenguaje económico al votante del día a día es el que puede ganarse el favor de ese votante y ponerlo en la Casa Blanca, e incluso en el Senado y en el Congreso, los que aspiran a esas sillas.
Erika, pero algo que también llama la atención es muchos republicanos que votaron en contra de proyectos de infraestructura, que votaron en contra de medidas, ahora van a celebrar que en sus distritos están llegando contratos multimillonarios de construcción. Biden esta semana en Carolina del Sur decía que él iba a ir a las inauguraciones a las que sí asisten estos legisladores que votaron en contra porque decían que era un desperdicio.
Absolutamente, y esto favorece a todos los estados, esto favorece a todas las localidades, esto favorece a los trabajadores estadounidenses. De nuevo, tenemos que unir fuerzas, tenemos que ponernos detrás del presidente, tenemos que volver a ser un país unido, un país pujante para el progreso de todos. Ahora, tengo que retomar el asunto de la inflación. Los precios al consumidor en Estados Unidos son menores que en cualquier otra parte. En esta mesa tenemos la capacidad de comparar con otros países y comparando los precios con otros países en Estados Unidos tenemos un mercado mucho más favorable en términos de inflación y en términos de precios al consumidor, incluyendo los precios de la gasolina, que no son determinados por el gobierno, por la administración Biden, pero por la OPEP.
La guerra en Ucrania, pero la administración Biden también ha hecho todo lo posible para liberar los recursos, las reservas de crudo. Eso que está mencionando Erika son las reservas de seguridad del país, que son para casos de emergencia que le metió la mano el presidente Biden en esta vez y las redujo a niveles históricos. ¿Por qué? Porque no ha querido generar los permisos suficientes, porque gran parte de la exploración petrolera en Estados Unidos son en tierras federales, no estatales, y no ha generado permisos.
Eso no es cierto.
Que no saben si va a tener petróleo o no.
Por el contrario,
o sea, todo este tipo de cosas, de decisiones, ha generado un cuello de botella en el precio de la gasolina.
Pero hay una realidad, César. Ese petróleo que se sacó de la reserva estratégica se vendió a un precio alto y se está llenando de nuevo con precios más bajos. Entonces el gobierno terminó ganando en esta medida. Y hay que destacar, el gobierno de Trump también acudió a la reserva estratégica porque es para eso, estratégica. Vamos a ir...
Juan Carlos.
Además, César, de hecho, la administración Biden es la que más licitaciones ha abierto para exploración de gas. Acabamos de ver, por ejemplo, lo que ocurrió en Alaska con Willow y una licitación que se abrió para más de 80...
No tenía otra opción más.
Pero las compañías petroleras no están explorando para sus ganancias. Entonces, perdóname, pero tu argumento está completamente en contravía. Lo que tú estás diciendo, Robert, es completamente opuesto.
Biden le ha tocado que torcer la manita porque se ha dado cuenta que las políticas que
Muy
tenía
bien,
no le sirven.
Pero las industrias petrolíferas no exploran a pesar de que se está abriendo la civilización. ¿A ti no te parece que hay una contradicción en sí misma? Lo que tú estás argumentando es una contradicción.
Robert, no exploran porque no les parece que es el ambiente idóneo para seguir una exploración que a veces toma hasta 9 meses y a lo mejor no hay petróleo suficiente o no bueno, de buena calidad, para esa empresa que ya invirtió millones de dólares.
Yo en realidad preferiría que no se siguiera explotando petróleo precisamente por el cambio climático. Hay otras opciones que precisamente fueron incluidas.
Vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos en esta edición de Choque de Opiniones. Este es el anuncio de un grupo afín a Ron DeSantis que ha sido calificado como extraño, como homofóbico y como un mensaje en el que, aún en la discusión interna que teníamos con nuestros colegas, parecía en contra de DeSantis, aunque es a favor de él. JP, lo mencionabas en un segmento anterior. Y aquí el objetivo era decir que DeSantis, contrario a Trump, sí está en contra de medidas que favorecen a la comunidad LGTBI. ¿Esto va a funcionar en la campaña en la que se necesitan votos, no solo de la base? Ahora están en una primaria, quieren el voto de la base, pero ¿cómo les va a dejar parado estos cuando en mismos círculos políticos se destaca que el anuncio es raro, que es homofóbico y que pone a DeSantis con una serie de mensajes culturales que pocos entienden?
Sí, Juan Carlos, raro y homofóbico es la descripción perfecta para este video. Lo cual no creo que va a resonar con los votantes ni en Iowa ni en New Hampshire en las elecciones primarias. Para comenzar, es una continuación de, digamos, el anuncio de la campaña de Santis que se hizo a través de Twitter, una campaña muy online, una campaña muy, dedicada a tratar de alcanzar a votantes jóvenes. Pero votantes jóvenes, ellos no realmente participan tanto en elecciones de primarias. Y encima, este video, de un tono de derecha extremista, lo cual realmente no va a tener, buen impacto con los votantes. Encima, en tratar de tener este contraste con Trump, en fin, continúa la situación de que la campaña de DeSantis se define en estar contra, la presidencia de Trump, en vez de definirse sí misma por sus propias metas, las cuales, aún no se saben realmente.
Erika, si se le quiere llegar a un electorado joven, ¿este mensaje no cala con el electorado joven que tiene una percepción muy diferente del mundo de quienes forman parte de la base de ambos partidos?
Absolutamente. Lo que necesitamos es un mensaje de aceptación, y lo que yo estoy viendo en las campañas republicanas es que no hay mucha diferenciación. Es una batalla de autodestrucción contra los estadounidenses, contra nosotros mismos, en contra de la comunidad LGBTQ, en contra de mujeres, en contra de la educación, en contra de nuestros niños, en contra de las comunidades de color, en contra de los pobres, en contra de los de las personas de edad que reciben seguridad social. Tenemos una campaña que está en contra de la gente y muy poco tiene para mostrar del plan que beneficia a los estadounidenses. Todas las campañas tienen algo similar y yo podría decir que todas las campañas tienen un rasgo de extrema derecha.
César, este mensaje fue rechazado por la misma campaña de Trump. Y claro, ellos están en una disputa seria, pero si se quería separar una campaña de la otra, esto no les va a ayudar.
Recordemos que aquí las campañas dentro del Partido Republicano ahora están batallando por ese votante que consideran algunos dentro de las diferentes campañas, que está en esa ala republicana extrema, quieren agarrar cada voto que hay porque lo necesitan para poder ganar delegados y ganar la nominación del Partido Republicano. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, mencionabas al comienzo de la nota. No sé qué tan lejos pueden llegar, y no solamente en el caso del gobernador Ron DeSantis, que creo yo innecesario estos temas, teniendo en cuenta que en la parte económica ha hecho un trabajo extraordinario en el estado de la Florida, pero qué tan lejos puedes llegar por ese voto y qué tan rápido puedes regresar al centro si llegas a ganar la nominación e ir a una general, porque recordemos que en el estado de la Florida, el gobernador Ron DeSantis, que yo estuve muy cercano a esa campaña, el gobernador Ron DeSantis ganó y ganó el voto del centro y algunos votos demócratas. Así que eso es un mensaje importante.
¿Cómo puede haber un inmigrante que diga que DeSantis ha hecho un trabajo extraordinario en la Florida si ha llevado una campaña contra inmigrantes en la Florida? Como una persona que habla español...
Estoy hablando, Erika, del tema migratorio. Estoy hablando del tema económico. El tema migratorio, en eso discrepo, porque creo que el tema migratorio lo resuelve a nivel federal, la
ley
federal.
Me encanta que tomes el tema económico. Acabo de llegar de Florida.
Y la parte migratoria local...
Y las personas que están reparando sus casas después del huracán del año pasado no encuentran mano de obra para arreglar sus techos, porque DeSantis ha aterrorizado a los trabajadores que tradicionalmente trabajaban en construcción,
Erika,
hacían los techos. No hay nadie que lo haga porque todas esas personas están yendo de Florida por temor.
El tema de la parte económica, lastimosamente, la ha tenido que tomar en las manos muchos gobernadores precisamente por la inactividad del gobierno federal, que ha ayudado a que se haga de manera crítica la crisis en la frontera sur. Que estoy de acuerdo en estas decisiones aquí en el estado de la Florida, creo que no benefician.
César, pero
creo que ha generado más inconformidad.
¿Pero qué tiene que ver la frontera con la ley que aprobaron?
Exactamente.
Que aprobaron, que está, por lo que vemos, primero anecdótico, ahora se confirma que la gente esté buscando otros estados para irse. Son dos cosas separadas.
Es simple, Juan Carlos. No, Juan Carlos, es que muchos, como el gobernador de Texas, se ven forzados a tomar medidas que no les corresponden, que les corresponde al gobierno federal, porque el gobierno federal básicamente ha dejado huérfano en la parte de la ley de migración a los Estados Unidos, una crisis enorme que hay, y gobernadores, independientemente de si uno está de acuerdo o no con la ley que emiten en los estados, son decisiones que no deberían haber tomado si existiera,
acaba,
por ejemplo,
de haber, César,
una seguridad
un fallo
más fuerte
de un juez
en la frontera
federal
sur,
que le dijo a esos gobernadores republicanos: ustedes no tienen que meterse en inmigración, es un tema federal. Y hay
federal,
que resaltarlo.
Que
lo acaba de decir la Corte: inmigración es un tema federal. Sabemos que DeSantis
y
está buscando la candidatura, pero esa ley que hizo aprobar por la legislatura es muy diferente a lo que está ocurriendo en la frontera, y ya hay negocios, hay industrias dentro de la Florida que están pidiendo que se haga algo porque se están quedando sin mano de obra.
Sí,
entonces
aquí,
campaña está por encima de la economía del estado.
Juan Carlos, no justifico la ley que se ha tomado en la Florida porque creo que no beneficia en ese sentido, pero creo que es una replicación o una consecuencia, perdón, de un temor que se genera porque no hay en la frontera sur, en la ley federal, algo que proteja la frontera sur. Pasa muchísima gente, gran mayoría de ellos considero yo gente buena y grupos que no sabemos quiénes son, y obviamente se encuentran entonces gobernadores, llámese DeSantis, Greg Abbott en el estado de Texas y otros, que tienen que generar ciertos mecanismos que, reitero, la parte migratoria
que son injustificables,
¿no? Al nivel federal.
No los tienen que generar. Sabemos que detrás de esto está la campaña electoral. Robert, te voy a dar la palabra cuando regresemos de la pausa, porque es un tema que afecta la vida de muchas personas. Lo que está ocurriendo para ganar una candidatura, pero el impacto que está teniendo en estados como la Florida. Bueno, vamos con Robert Valencia en Nueva York. Robert, este tema de la inmigración y de las medidas que surgen precisamente en estados de quienes tienen aspiraciones presidenciales.
Sí, totalmente. Yo, francamente, no entiendo la campaña de Ron DeSantis. Yo no entiendo la política de Ron DeSantis, punto. Yo creo que si ese es el modelo de país que él tiene, pues yo, la verdad, no sé qué podríamos decir del futuro de este país. Porque no solamente estamos hablando de medidas antimigratorias, que yo debo decir y quiero acotar lo siguiente. Cualquier iniciativa que ha tomado Greg Abbott y que ha tomado Ron DeSantis, particularmente Ron DeSantis, el de utilizar como chivo expiatorio a los inmigrantes que cruzan la frontera y que se utilice para enviarlos a Martha's Vineyard o que se manden aquí a Nueva York y crear una crisis humanitaria, es totalmente deplorable y es detestable y deleznable. Eso no tiene ninguna justificación. No porque el gobierno y porque me están doblando las manos. No, perdón. Aquí vamos a decir las cosas como son. Eso es inaceptable. Que hay una situación en la frontera, no cabe duda. Pero esas personas merecen dignidad. Y lamentablemente, tanto Texas como la Florida no ha tratado a los inmigrantes con dignidad y con
Robert,
el respeto que se merecen.
Pero quiero hacer un argumento que cuando uno escucha, por ejemplo, los alcaldes de ciudades fronterizas demócratas que dicen, ellos quieren que también se reparta la carga, porque son quienes los están recibiendo. ¿No hay también una medida de repartir la responsabilidad por este fenómeno que igual beneficia a Estados Unidos por la mano de obra?
Por supuesto. Yo no estoy diciendo que no se deba repartir la carga. Evidentemente, el gobierno estadounidense federal debe tomar acción. Lo que hemos visto es que la administración Biden ha mantenido políticas controversiales como el Title 42, por ejemplo, a personas que tienen que esperar en la frontera hasta que se defina su situación humanitaria. No cabe ninguna duda. Pero una cosa no resuelve la otra, porque estamos jugando con el bienestar y con las ilusiones de estas personas, y esas personas merecen respeto. Aquí en el estado de Nueva York, por ejemplo, hay que decirlo, las personas que viven en el norte de Nueva York no quieren recibir a los inmigrantes por una sencilla razón, es un tema de racismo. Hay que decir las cosas como son. Si estos fueran personas de Ucrania, yo creo que sería totalmente distinto, y perdón por hacer la comparación, pero es así el sentimiento, o por lo menos como se ve aquí en el estado de Nueva York. Y no nos digamos mentiras, eso se utiliza precisamente como carnada para una campaña electoral, para una campaña política, y eso es injustificable. Yo sigo sin entender las políticas de Ron DeSantis, esto de decir que no se puede decir gay, esta guerra contra Disney que no tiene sentido principal.
Nadie ha dicho el tema de decir gay, eso es falso.
Robert, César,
conozco la ley.
Tú que vives en la Florida. Tú que estás en la Florida, me vas a decir
en ninguna parte de la ley
se puede decir gay. Se está prohibiendo la lectura de libros.
Se está prohibiendo la lectura. Se conoce como esa ley, pero no lo dice en ninguna parte del texto, César, pero sí tiene un impacto, está teniendo un impacto en la educación.
No, los medios, Juan Carlos, perdón, los medios son los que le han puesto ese título, no existe. No existe la palabra, no digas gay o el término, no existe en la ley.
Bueno, pero se está también prohibiendo la lectura, por ejemplo, se ha prohibido la lectura de libros que tienen que ver con el tema de los derechos civiles. Por ejemplo, que no se puede leer a Rosa Parks, la historia de Rosa Parks. Se quiere hacer un lavado de imagen a la historia de los Estados Unidos. Y esto está liderado por Ron DeSantis, y esto es lo que él quiere llevar. Lo quiere llevar a nivel federal. Si ese es el modelo de país que tiene Ron DeSantis, pues yo creo que ya cada vez estamos empujando a un país
querido Robert, el estado
te
de la
tengo
Florida,
la palabra, Erika, pero primero César, contigo. Aquí el tema es irse por este lado en donde se atiende una base que tiene sus puntos bastante claros. ¿Va a ayudar en una campaña general? Porque sí, puede tratar DeSantis de quitarle votos a Trump con estas medidas de esa línea, pero ¿gana así la candidatura de la presidencia?
Bueno, ese es mi punto. Ahí tienes un punto, Juan Carlos, y estoy de acuerdo. Porque el año pasado, reitero, si hacemos una diseminación de cómo ganó las elecciones en el estado de la Florida, y si lo usáramos como modelo para a nivel federal, pues aquí hubo votantes de centro, incluso votantes demócratas que votaron por él. No había ciertos temas tan difíciles de digerir como esta ley de migración. Y ahí estoy de acuerdo. No sé si esos temas como el tema migratorio o el tema del video que mostraron antes de la comunidad LGBTQ y plus, no sé si eso, ese tipo de temas, después de que terminen las primarias y si llegara a ser el nominado, puede apelar a ese centro o incluso a algunos demócratas descontentos o republicanos moderados que necesitan para ganar, porque los republicanos no pueden ganar la presidencia solo con los republicanos o con los republicanos extremos. Necesitan una mezcla de diferentes votantes. Y ahí Ahí, francamente, no sé cómo contestarle porque yo creo que necesita apelar ese grupo y no sé cómo podría llegar a ese medio. Reitero, lo que sí es que en el estado de la Florida, el año pasado, pues lo pusieron en la reelección y ganó por ese número amplio de casi 19% en el estado de la Florida con relación al otro candidato, con votantes de independientes y votantes, incluso algunos demócratas. Así que y vamos a ver si puede replicarlo, pero es otro escenario.
Erika, y acá DeSantis ganó con votantes hispanos y tiene un importante respaldo entre un sector de los votantes latinos de la Florida.
Y esto se debe mucho al asunto de la desinformación y de la de los recursos de información que reciben los hispanos. Muchos hispanos han sido atacados con información que es falsa, con teorías de conspiración, y esto y estas teorías son usadas muy deliberadamente por estrategias partidistas para manipular la información. Ahora, no podemos ignorar que el asunto de la economía, que el asunto de prohibir libros, no es solamente de DeSantis. Están tratando de favorecer a Trump y culpar a DeSantis por cosas que él no comenzó. El asunto, el ataque a la educación empezó en las juntas de las escuelas como una estrategia republicana para volver a tomar la Casa Blanca y para volver a tomar posiciones locales y estatales.
Y tenemos que destacar que la xenofobia, la homofobia, las medidas extremas también están en la comunidad latina y entre simpatizantes de Donald Trump, de Ron DeSantis y de otros candidatos de origen hispano. Vamos a la pausa. En nuestro segmento final, las conclusiones de nuestros invitados. La palabra la tiene Erika Yarmes.
Bien, gracias, Juan Carlos. Creo que en este momento el Partido Republicano es propiedad de Donald Trump. Desafortunadamente, el Partido Republicano está ignorando el asunto de los cargos federales, estatales, de tipo sexual, de tipo electoral, de traición a la patria, de manipular documentos confidenciales. Son asuntos que es tristísimo que los Estados Unidos de América esté en una posición de tener que elegir a una persona con este récord. Ahora, de vuelta a Bidenomics, el presidente Biden está tratando de regresar al sueño americano, de que la clase media pueda de nuevo tener una vida con un solo trabajo, no con tres. Volver a los tiempos en que tú podías pagar tus estudios universitarios con tu trabajo de verano. Tenemos la posibilidad de volver al sueño americano, tenemos la posibilidad de mejorar la economía, y el presidente y la administración Biden está demostrando que lo puede hacer y es el candidato perfecto para llevar las riendas de este país por 4 años más.
Bueno, yo no creo que JP Carroll esté de acuerdo. JP, tus conclusiones.
Creo que vamos a ver, como ya lo habíamos visto este fin de semana pasado para el 4 de julio, el comienzo otra vez de una campaña electoral en persona. Hay que pensar que en el 2020 estuvimos en pleno pandemia y muchas de las campañas dependieron de recursos digitales y hubieron menos eventos en persona. Ahora lo que vimos en Iowa y New Hampshire era campaña en persona, pero el expresidente Trump aún no lo ha hecho. Entonces, hay que ver si esto haga la diferencia para otros republicanos para que puedan subir en las encuestas. Ya veremos lo que ocurre.
Vamos a Nueva York con Robert Valencia.
Sí, bueno, simplemente agregar a lo que se ha dicho. Sí, indudablemente yo creo que el Partido Republicano es el partido de Donald Trump, y eso lo han demostrado por lo menos las encuestas preliminares, donde la preferencia del votante republicano es más arriba del 50% para Trump, y DeSantis no llega ni a la mitad siquiera de la preferencia que tiene Donald Trump. Es una total radicalización del Partido Republicano. Incluso vemos, por ejemplo, una campaña que realizó Mike Pence en Iowa, en donde los mismos votantes lo confrontaron por no haber revertido los resultados del 2020, y él simplemente, pues, defendiéndose, diciendo que él no lo podía hacer porque la Constitución no se lo permite. Estamos viendo, lamentablemente, este tipo de, digamos, cómo se ha movido el Partido Republicano y donde los candidatos que quieren apoderarse o hacerle mella a Donald Trump recurren a elementos tan bajos como lo que estamos viendo, el video de Ron DeSantis, de una postura mayormente antimigrante y ahora que quiere también, dice, eliminar el IRS, que es el que recauda impuestos, el Departamento de Educación, etcétera, etcétera. Dicen cualquier cosa con tal de apelar a ese votante radical. Y eso es lo que estamos viendo. Pero bueno, todavía falta mucha tela por cortar. Vamos a ver lo que veremos dentro de los próximos meses, porque obviamente la campaña pues apenas empieza.
César Grajales en Miami.
Juan Carlos, Bidenomics. Ese es el letrero brillante, luminoso sobre la marquesina del teatro que es la economía de este país. Una comedia. Para mí, una tragicomedia, teniendo en cuenta que seguimos con niveles altos de inflación, aunque diga solamente es el 4%. Bueno, esos niveles son inaceptables. Desempleo, te lo venden alto cuando la realidad, se lo venden que ha bajado cuando la realidad es que sigue manteniéndose alto y sobre todo en nuestras minorías, que son las que dicen ellos, esta administración de Biden que viene peleando por la comunidad hispana. Y bueno, los números discrepan de lo que dice el presidente Biden. Yo creo que me parece que la campaña de Biden, ya no tanto el presidente, sino la campaña, fijar esa campaña en la parte económica, es porque no tiene nada más que mostrar. Ahora, en lo que estoy de acuerdo con la mesa de trabajo es que cualquiera que sea el candidato, creo que hay que respetar todas las diferencias, no podemos dividirnos, hay que encontrar un punto medio y atacar grupos diferentes, creo que no beneficia. Al final del día, el que llegue como presidente para poder seguir llevando a Estados Unidos hacia un mejor futuro sin que haya una división en este país.
César Grajales en Miami, Robert Valencia en Nueva York, aquí en Washington, J.P. Carroll y Erika Yalowitz nos acompañaron durante esta hora. Yo soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones y de CNN Washington, les agradecemos su compañía. Nos vemos el lunes en Directo USA a partir de las 5 de la tarde y el próximo domingo aquí, Choque de Opiniones de CNN. Hasta luego.